La pandemia que ha alcanzado y a la vez atemorizado a todos los habitantes de la Tierra. A pesar de sus amenazas, a pesar de estar destruyendo vidas preciosas, negocios, también ha sido una oportunidad para que el pueblo, la raza humana, se detenga. Es tiempo de detenerse y considerar la necesidad de identificar el único camino que nos puede conducir a la presencia de Dios. Los animales ciertamente viven, mueren y todo se apaga por ocasión de su muerte. Pero nosotros llevamos adentro un espíritu que es eterno. Y al partir de esta vida estaremos eternamente en la presencia de Dios o retirados de Dios. Y para aquellos que estarán retirados de Dios, la Biblia explícitamente dice que será un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. A través de los siglos, muchos han tratado de encontrar errores en la palabra de Dios. Pero se cumple cada vez lo dicho en las Escrituras, sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios verás, es una palabra viva, eficaz, que permanece para siempre. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículos 16 al 25, leemos así: dijo Jehová, paraos en los caminos. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se desconjuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hay aquí una lección entre muchas que pudiéramos identificar en las páginas de las Escrituras en relación a la pandemia que está sobre todos nosotros. En esta época, cuando la iglesia del Señor Jesucristo está parcialmente limitada en sus actividades, es cuando más que nunca los hogares, las familias, necesitan establecer un diálogo de instrucción que involucre a todos sus familiares a considerar la prioridad de cada individuo sobre la faz de la tierra. tenemos preocupaciones, tenemos lo que a nuestra manera de entender son prioridades nuestras. Pero el Señor, que jamás ha estado equivocado, nos habla a través de las Escrituras y en Lucas, capítulo 12, versículos 25 al 33, leemos: ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas esas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Es tiempo entonces de escudriñar las Escrituras. Las Escrituras son veraces. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es muy posible que algunos padres de familia deseen de veras compartir las Escrituras con sus hijos. Es posible que les falte quizás el conocimiento teológico, el conocimiento bíblico, un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Al abrir en las páginas del Nuevo Testamento, encuentra los escritos del apóstol Pablo que quizás desafíen a nuestro entendimiento por la manera como él se expresa, la manera como él usa las palabras para transmitir el mensaje de Dios. Pero Juan, el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero también escribió un evangelio y escribió cartas. Él escribió el evangelio para los incrédulos, pero él escribió las cartas para los creyentes, para nosotros. Entonces, si el propósito del Evangelio es llevar a los incrédulos a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, para que tengan la vida en su nombre, nosotros debemos de tener conciencia de este mensaje. Juan capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los judíos esperaban a un Mesías. La palabra Cristo es la traducción griega de la palabra Mashiach en el hebreo, que es el ungido, el enviado. Entonces el propósito del Evangelio era decir a los judíos que Jesús era el Cristo, aquel que había de venir para llevar a cabo la obra que Dios había prometido allá en el jardín del Edén, cuando nuestros padres desobedecieron. Y para los gentiles, el Evangelio es vida eterna, o sea, es el anuncio de buenas nuevas, es la oportunidad que ellos tienen de cambiar su vana manera de vivir, dejando la idolatría, el paganismo, y aceptando a Jesús, que es el Cristo, como su único y suficiente Salvador. Y como les dije anteriormente, el propósito de las cartas juaninas eran para que los creyentes en Jesucristo tuvieran la certeza de que tienen ya la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, leemos: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En la primera carta de Juan hay un verbo muy interesante en el griego, gnosko, que ha sido traducido al español como saber y como conocer, y este verbo aparece en la carta de Juan 30 veces. Y solamente en el capítulo 5 de la primera carta de Juan lo encontramos 8 veces. Y por esta razón, entre muchas otras cosas, usted y yo necesitamos tener nuestra fe ubicada en un fundamento sólido del conocimiento, un conocimiento inmovible, para que pueda caracterizar las certezas que nosotros marcaremos a través de ellas un verdadero concepto de nuestra fe como creyentes en el Señor Jesucristo. El mensaje para esta mañana se llamará Convicciones Innegociables de los Cristianos. Es bien posible que no lo alcancemos a concluir en su íntegra lo que ha sido preparado para esta ocasión, pero si no lo logramos concluir hoy, Dios mediante, lo haremos el próximo domingo. Creo que ustedes a esta altura del campeonato me conocen muy bien y saben que me gusta predicar enseñando. Y enseñando no el catecismo del padre Ripalda, pero la palabra de Dios. Entonces, para el mensaje de esta mañana sobre convicciones innegociables de los cristianos, en primer lugar, encontramos la convicción de que Jesucristo es verdaderamente Dios. Y cuando hablo de Dios, yo estoy hablando de Dios con la D mayúscula. No estoy hablando de diositos. No estoy hablando de esos monos en las iglesias romanas. No es un diosito, es un diosote. Ninguna doctrina ha sido más atacada durante esos 20 siglos del cristianismo que la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo. No se trata aquí de una de las características doctrinales, sino esencialmente el mero corazón del cristianismo. No estoy hablando de las muchas doctrinas que aprendemos, sino el corazón del cristianismo está en que Dios es verdaderamente en Cristo la imagen del Dios vivo, para que nosotros veamos en Cristo la presencia de Dios, la obra de Dios, lo que nosotros conocemos como el Hijo de Dios. Y esa postura teológica demanda de nosotros una pregunta igualmente importante: ¿cómo podemos saber que Jesucristo es verdaderamente Dios? Sabemos que muchos se han atrevido a escribir sus tesis, sus teorías, sus supuestas explicaciones sobre la existencia del mundo y de la raza humana. Conocemos la absurda teoría de la gran explosión y nos preguntamos cómo puede la nada tener una explosión. ¿Qué causaría lo que no existe a existir? Y la otra propuesta, igualmente absurda, es la de que nosotros vinimos de los changos. La infame teoría de la evolución, tan abrazada y aceptada por los llamados grandes universitarios. Pero no es otra cosa sino basura. Los principales sacerdotes en la época de Jesús y los fariseos se atrevieron a decir que Jesucristo era un engañador. Mateo 27, versículos 62 y 63, leemos al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Unos 4 siglos después, en la ciudad egipcia de Alejandría, un diácono conocido como Arrio desarrolló la doctrina en la cual consideraba a Jesucristo como un semidios, o sea, mitad Dios y mitad hombre. Y su enseñanza de que Jesucristo es el primer ser criado es todavía hoy compartida por los supuestos testigos de Jehová. Los espiritistas afirman que Jesucristo fue un gran pensador. Los musulmanes dicen que Jesucristo fue un gran profeta. En el primer siglo del cristianismo, en la ciudad de Éfeso, se levantó un filósofo griego llamado Cerinto, que enseñaba otro absurdo, que Jesucristo, o sea, el Jesús de Nazaret, se hizo hijo de Dios, o sea, se hizo Cristo por ocasión de su bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él en forma de una paloma. Pero esas desafiadoras propuestas nos motivan a nosotros a identificar quién en la realidad es Jesucristo. Y para que nosotros conozcamos la respuesta, es menester que examinemos las Escrituras. Y yo quisiera proponer un texto que puede establecer de una manera definitiva el triple testimonio en la tierra y en el cielo de que Jesucristo es verdaderamente Dios, el Hijo de Dios. Se encuentra en una de las cartas del apóstol Juan, la primera carta, capítulo 5, versículo 6, primera de Juan 5, 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y ahora el versículo 8 de 1 de Juan 5, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Necesitamos aquí considerar que la perspectiva correcta en cuanto a la identidad del Señor Jesucristo es de gran importancia para nosotros. Es fundamental para que ella sea certificada. Por eso Juan cita los dos testimonios que establecen quién es Jesús, el testimonio en la tierra y también el testimonio en el cielo. Cuando hablamos del testimonio del agua y la sangre, el agua simboliza el testimonio que se escuchó por ocasión del bautismo del Señor Jesucristo. Bautismo del agua, cuando el Padre declaró la identidad de Jesucristo como su Hijo. Es como una unción para el ministerio que Jesucristo empezaría después del bautismo. Ese es el testimonio del agua. ¿Cuál es el testimonio de la sangre? Se refiere a la muerte de Cristo, a la crucifixión. Allí Cristo completó su obra. Entonces, agua y sangre son mencionados en el ministerio de Jesús porque comenzó con el bautismo y su obra terminó derramando la sangre carmesí en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. El apóstol Juan ha subrayado siempre el hecho de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios y de igual manera que Él es hombre. Y Él afirma que ese Dios que se hizo hombre, o sea Jesucristo, vino a este mundo, fue bautizado y murió. Eso quiere decir, hermanos, que Jesucristo es Dios antes de su nacimiento, antes de su bautismo, durante su bautismo, durante su muerte y aún después de su muerte. Porque Jesucristo jamás nació. Él es eterno. Lo que nació de María fue una forma divina porque Dios necesitaba tomar nuestro lugar. Ningún ser humano calificaba para morir en nuestro lugar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dádiva, regalo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y esta verdad es sumamente importante. Porque si Jesucristo hubiera muerto solamente como hombre, su sacrificio no lograría borrar ningún pecado de la raza humana. Jesucristo no hubiera logrado llevar sobre sí mismo los pecados de cada uno de nosotros. Si Jesucristo fuera solamente hombre, el cristianismo sería una religión hueca, vacía, engañosa. Solamente un acto de Dios pudo anular el castigo que estaba reservado a cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados. En otras palabras, Dios mismo tuvo que entrar en la raza humana para rescatarla. Después del testimonio del agua y la sangre, tenemos el testimonio del Espíritu. El Espíritu Santo testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios en su bautismo. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, tenemos el triple testimonio en la tierra por ocasión del bautismo del Señor Jesucristo. Agua, tenemos la sangre en el Calvario y tenemos la voz de Dios. Dios es Espíritu. Y llegamos al momento cuando el Señor Jesucristo, delante de un par de sus discípulos, Él les enseña su gloria en la presencia de dos representantes del Antiguo Testamento. En un evento conocido como la Transfiguración, Mateo 17, versículo 5, leemos: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces el Espíritu Santo es verdadero, no puede mentir, y por eso su testimonio es seguro, es veraz. Tres son los que dan testimonio. Y la pregunta es, ¿por qué tres? Porque en las páginas del Antiguo Testamento se requería este número de testigos para establecer la verdad de cualquier asunto en particular. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, leemos: por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. A pesar de que la palabra Trinidad no aparezca en las Escrituras, su concepto está en evidencia en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios es uno y triple a la vez. No hay tres dioses, como nos acusan algunos, sino un solo Dios de la misma sustancia en tres personas distintas. Él se da a conocer de tres maneras diferentes. Al rehusarse a aceptar el testimonio que Dios da sobre su propio Hijo, es lo mismo que considerarle a Dios un mentiroso. Encontramos una declaración muy profunda en cuanto a la deidad del Señor Jesucristo, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, ¿quién? En su Hijo Jesucristo. Este, hablando de Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. La palabra verdadero significa en griego original auténtico. O sea, todas las imágenes de Cristo son imitaciones, son copias, son mentiras, son ídolos. Uno de los temas más sobresalientes de la enseñanza de Juan es precisamente sobre la veracidad que hay en Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Cristo es la luz verdadera, 1 de Juan 1:5. Ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo también es el verdadero pan. Juan 6, 32 al 35, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Tomemos unos instantes extras para considerar este último versículo, el 35. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. La construcción del original implica: yo soy el único pan de vida, no hay otro. Y dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre. significa que si usted verdaderamente ha creído en Jesucristo y experimentado el nuevo nacimiento, recibiendo la filiación espiritual del Padre que está en los cielos, usted nunca, jamás cambiará a Jesucristo por una imagen de Cristo, por un ídolo, por una doctrina de hombre, por tradiciones. Por eso Cristo dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre. El significado de ese hebraísmo es que ya no tendrá necesidad de agarrarse a ningún santo, a ninguna virgen, a ningún otro. Uno está satisfecho. Uno está alimentado. Y la Biblia dice también que Cristo es la vid verdadera. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La Biblia dice que Cristo es la vida eterna. Primera de Juan 5:20, ya hemos dado lectura y volvemos a leer, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, ¿y qué? Y la vida eterna. Y como si todo eso no fuera suficiente, Jesucristo es la única verdad. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya he explicado en algunas ocasiones que la construcción que encontramos aquí en el original, por la presencia gramatical de los artículos, Jesucristo está diciendo: yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida. Y él concluye su tesis diciendo: nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Su religión y la mía nos puede llevar a Dios. Es Jesús el camino. Y sabemos que el mundo alrededor de nosotros vive no de la verdad, sino de la apariencia. Las imágenes de los santos, de las vírgenes, las imágenes del mismo Cristo se multiplican en todas las tierras con figuras diferentes, con colores distintos, pero son falsas apariencias. Y en el momento en que sus devotos doblan sus rodillas delante de esas imágenes, están cometiendo el gravísimo pecado de la idolatría. A pesar de que algunos padrecitos más astutos se atrevan a negarlo, ¿qué saben ellos? Porque ellos no traen de regreso al catecismo el segundo mandamiento que borraron, que quitaron. La palabra de Dios nos afirma que Jesucristo es la esencia misma de la vida eterna. Y a veces repite el mismo versículo para enfatizar. En cierta ocasión alguien me dijo: pastor, parece que usted siempre está predicando lo mismo, ¿por qué? Y yo dije: bien, el día en que usted lo aprenda verdaderamente, ya no necesito repetirlo. Vamos a leer otra vez, 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Y para aquellos que nos escuchan y van a estar levantando palo y piedra contra el predicador, hay una pregunta que yo quisiera hacer. Si ellos son tan verdaderos, ¿por qué durante tantos siglos prohibieron la Biblia en las manos de sus seguidores? ¿Por qué durante tantos siglos persiguieron a los cristianos que tenían la Biblia, quemándolos en las hogueras, llevándolos a los leones? La vida eterna solo es posible cuando nosotros conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 3, la Escritura dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso, es posible reconocer que Cristo es verdaderamente Dios, Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, cuando el pecador se deshace de sus ídolos, reconociendo que son abominación delante de Dios. Y por esta razón hay un grito de alerta que podemos escuchar en el final de la primera carta de Juan, primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El verbo griego filáxate significa, de acuerdo con el original, rechazan las imágenes. Guardarse de los ídolos quiere decir rechazarlos, aborrecerlos, evitarlos, destruirlos. Juan entonces exhorta a los creyentes que están en la verdad para resistir y abstenerse de las imágenes. Y antes de pasar al segundo punto, después de haber explicado el triple testimonio en la tierra, no nos olvidemos de que existe un triple testimonio en el cielo. Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio, ¿a dónde? En el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Y primero de Juan 5, versículos 9 y 10, leemos: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hemos pues considerado esta mañana el primer punto de nuestro mensaje: la convicción de que Jesucristo es verdaderamente Dios. En segundo lugar, la convicción de que pertenecemos a la familia de Dios. Pero tendremos que regresar el próximo domingo. Pongámonos de pie y oremos.